Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, de la asignatura Microeconomía del segundo curso del grado de A. Vamos a ver hoy el tema 9, el poder de mercado, el monopolio y el monopsonio. Comenzamos con los supuestos que caracterizan el monopolio. Un monopolio es un mercado que solo tiene un vendedor, pero muchos compradores. ¿Qué supuestos caracterizan el monopolio? Primero, que no existen sustitutivos cercanos de la mercancía que vende ese monopolista. El segundo supuesto es que no existe libertad de entrada a la industria, es decir, que existen barreras a la entrada de nuevas empresas a la industria, que pueden ser bien barreras técnicas o bien barreras legales. El tercer supuesto es que existe un único vendedor, pero muchos compradores. Y el cuarto, el último supuesto, es que existe información o conocimiento perfecto por parte del monopolista de las condiciones de la demanda del mercado y de los costes. ¿Cuál es el equilibrio del monopolio? Bueno, pues en competencia perfecta vimos que el empresario decide la cantidad del bien que producirá, considerando como un dato el precio del bien. La demanda a la que se enfrentaba el productor era una línea horizontal a la altura del precio, y sobre ese precio, en competencia perfecta, ningún empresario tiene capacidad de influencia. El monopolista, en cambio, puede fijar o bien la cantidad producida o bien el precio de venta, una de las dos cosas. En competencia perfecta, la curva de ingreso medio, la de ingreso marginal, eran una línea horizontal a la altura del precio de mercado, es decir, que el precio era igual al ingreso medio y al ingreso marginal. La curva de ingresos medios y marginales del monopolista las tenemos, por ejemplo, aquí en este gráfico. Con los datos numéricos que están puestos ahí, la demanda sería E igual a 4 menos Q, ¿vale? Esa sería numéricamente la función de demanda que está representada ahí. Que esa función de demanda es una línea recta pendiente negativa. La curva de ingreso marginal tiene la misma ordenada, 4, pero tiene el doble de pendiente. En este caso, el ingreso marginal sería 4, porque es la misma ordenada, menos 2Q. ¿Vale? Y, por otra parte, la curva de ingreso medio coincide con la curva de demanda, porque la curva de ingreso total sería igual a precio por cantidad, que sería 4Q menos Q cuadrado, y el ingreso medio es dividir el ingreso total por Q, con lo cual nos vuelve a quedar 4 menos Q, ¿vale? Por eso coincide con la función de demanda. Las condiciones de equilibrio de una empresa monopolista maximizadora del beneficio serían las mismas que ya hemos visto. Coste marginal igual a ingreso marginal, la derivada del coste marginal mayor que la del ingreso marginal y precio mayor que el coste variable medio. Y esto lo veríamos aquí gráficamente en tres casos, que serían con costes marginales crecientes, constantes o decrecientes. Crecientes en el gráfico de la izquierda, el equilibrio se produciría donde coste marginal igual a ingreso marginal, ¿vale? Lo tenemos ahí. Eso nos da la cantidad de equilibrio y nos tenemos que ir a la función de demanda para obtener el precio de equilibrio, ¿vale? Es en el caso de ingresos marginales, de costes marginales que tienen. Con costes marginales pues constantes, lo mismo, buscamos punto de corte de ingreso marginal con coste marginal. O sea, la primera condición, igualamos coste marginal e ingreso marginal. Eso nos da la cantidad que se produce y tenemos que situarnos en la función de demanda para obtener el precio. Y lo mismo con costes marginales decrecientes, ¿vale? Tendríamos que ir ahí y nos daría el precio. A corto plazo, el monopolista puede tener beneficio positivo, negativo o nulo. Va a depender de dónde está su función de costes totales, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tendríamos el punto de corte del ingreso marginal con el coste marginal es el mismo. En los tres casos nos da la cantidad, ¿vale? Nos vamos a la función de demanda y nos da el precio. En los tres casos igual, ¿vale? ¿De dónde surgen beneficios positivos o negativos? Pues depende de la función de costes totales medios. Si está por debajo del precio, eso significa que el precio de venta es mayor que los costes medios, con lo cual hay beneficios extraordinarios, hay beneficios positivos. Si los costes medios son iguales al precio de venta, los beneficios son nulos. Y si el coste marginal, como en el caso de la derecha, el coste total medio, el coste medio, está por encima del precio, eso quiere decir que hay pérdidas, porque le cuesta más producir de lo que obtiene por la venta del producto. Aquí tendríamos un ejercicio, calcular la cantidad del precio de equilibrio de un monopolista, tenemos la curva de demanda y su función de costes totales a corto plazo. Y nos piden, luego además, los beneficios totales. Aplicamos las tres condiciones. Coste marginal igual a ingreso marginal. El coste marginal derivada de la función de costes total. Perdón, esto es la... no es el coste marginal. Ahí estamos calculando el ingreso total, que es multiplicar el precio por la cantidad. Precio... la función de demanda en función del precio, con lo cual nos da el ingreso total. El ingreso marginal es la derivada de esa función de ingreso total. Y el coste marginal es la derivada de la función de coste total. Igualamos coste marginal es 2Q a ingreso marginal, que es 4 menos 2Q. Tenemos una ecuación en Q y nos da la cantidad que maximizaría el equilibrio. Tenemos que comprobar la segunda condición, que la derivada del coste marginal sea mayor que la del ingreso marginal. La derivada del coste marginal es 2 y la del ingreso marginal es menos 2, con lo cual se cumple este criterio. Y por último, tendríamos que ver si se cumple la tercera condición, que sería la de viabilidad económica. El precio, cuando la cantidad es 1, viene dado por la función de demanda, tenemos que sustituir la cantidad en la función de demanda, nos dice que el precio es 0. Nos hace falta saber cómo es el coste variable medio. El coste variable medio lo obtenemos teníamos el coste total que era 10 más Q cuadrado, ¿vale? El coste variable es la parte variable, es Q cuadrado. Y el coste variable medio es dividir ese coste variable entre Q, con lo cual nos queda que es Q. ¿Vale? Entonces, El coste variable medio con una producción de Q igual a 1, pues es 1. Entonces el precio es mayor que el coste variable medio, con lo cual se cumple la tercera condición. Nos preguntan los beneficios son ingresos totales menos costes totales. Cogemos la función de ingreso total, la función de coste total, y nos da que en este caso, maximizando el beneficio, tiene unas pérdidas de 8 unidades, ¿no? O sea, está minimizando las pérdidas. ¿Cómo es la oferta en condiciones de monopolio a corto plazo? Cuando vimos en competencia perfecta, la oferta de la empresa era la función de costes marginales por encima del coste variable, ¿no? Pero en el monopolio no existe curva de oferta. Esta es una pregunta que puede aparecer como teoría en el examen, que nos pregunten sobre la curva de oferta del monopolio. Y la respuesta va a ser que no existe una curva de oferta del monopolio, porque no existe una relación sistemática entre precio de mercado y cantidad ofrecida por la empresa. Es decir, la función de oferta relaciona precio con cantidad ofrecida a través de una función, la función de oferta. Pero como en el monopolio no existe esa función que establezca una relación sistemática entre precio y cantidad. Porque se nos puede hacer el caso, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, para un precio del monopolio, el monopolio, y tenemos dos curvas de mercado, una roja y otra azul, el monopolista tiene esta la curva de coste marginal en verde, entonces se puede dar el caso de que con la curva de demanda azul decida producir X sub 1 y con la curva de demanda roja decidiría producir X sub 2 unidades. Pero al irnos hacia la correspondiente función de demanda, vemos que tenemos un único precio, con lo cual, de acuerdo con las funciones de demanda de ese gráfico, el monopolista, para el mismo precio, puede ofrecer dos cantidades diferentes en función de las funciones de demanda a las que se enfrenta. ¿Vale? Por eso no hay una relación sistemática entre precio y cantidad. En el gráfico de izquierda vemos que para el mismo precio, dependiendo de cuál es la curva de demanda, pues va a ofrecer una cantidad distinta. Y en el gráfico de la derecha, con otras curvas de demanda, para la misma cantidad producida, porque ahí se cortaría el coste marginal con los ingresos marginales, al ir a las funciones de demanda correspondientes, vemos que para la misma cantidad producida, el monopolista va a vender a precios diferentes en función de los ingresos, de las curvas de demanda a las que se enfrenta. ¿Vale? Por eso no hay una función de oferta del monopolio. A largo plazo, ¿qué sucede? Pues en el caso del monopolio, a diferencia de lo que sucedía en competencia perfecta, que existía libertad de entrada, entonces si había beneficios extraordinarios a largo plazo, entraban empresas hasta que esos beneficios extraordinarios desaparecían. Pero en el caso del monopolio, el equilibrio a largo plazo es compatible con la existencia de beneficios extraordinarios. A corto plazo hemos visto en las primeras pantallas que los beneficios podrían ser negativos, pero a largo plazo no va a haber beneficios negativos. Los beneficios en el monopolio serán siempre positivos o nulos. Si no se pueden evitar las pérdidas, esos beneficios negativos a largo plazo, el monopolista abandonaría la industria. ¿Cuál es la causa de que existan beneficios negativos a corto plazo? Pues un tamaño inapropiado de la planta. que deberá corregirse para entrar en beneficio. ¿Vale? Aquí tenemos curvas de coste marginal de dos tamaños de planta. Esa es la primera y coste marginal, coste medio del segundo tamaño. Con un tamaño de planta grande, como sería la de coste marginal 1, tendríamos una cantidad que lanzaría al mercado, que sería Q sub 1, nos tendríamos que ir a la función de demanda, que daría un precio P sub 1. Pero ¿qué pasa? Que para esa producción los costes totales medios están en A, que están por encima del precio de mercado. Entonces, ¿qué debería? Ahí existe una situación de pérdida. ¿Vale? ¿Qué debería hacer en este caso el monopolista? Reducir el tamaño de su planta para situarse, por ejemplo, en la opción 2, con lo cual ahí tendría coste marginal. El coste marginal 2 con el ingreso marginal nos daría esa cantidad, llevada a la función de demanda, daría ese precio de equilibrio. Pero ¿qué pasa? Que los costes totales medios están por debajo del precio. Ahí tendría beneficios positivos. ¿Vale? Dentro de la actuación de los monopolistas, una cosa que pueden hacer es fijar el precio mediante un margen sobre los costes. Y para ello aplicarían esta expresión que tenemos ahí. Esta regla de determinación del precio lo que establece es que cuanto mayor es la elasticidad de la demanda, menor será el margen sobre los costes que el empresario podrá cargar al consumidor. En el caso extremo, en el que la elasticidad de la demanda fuera infinita, que sería el caso de competencia perfecta, en el que la función de demanda a la que se enfrenta el empresario es una línea horizontal, este punto sería infinito, 1 partido por infinito es 0, con lo cual el precio coincidiría con el coste marginal, porque ese denominador sería igual a 1. En conclusión, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Pues que cuanto más elástica es la demanda del bien, menos ventajas se obtienen por ser monopolistas, porque puedes cargar menos margen. Hemos visto el caso de un monopolista, pero también hay lo que se llama monopolio con varias plantas. Entonces, las plantas, cada una de ellas, se enfrenta a una curva de demanda única. ¿Vale? Esa es la función de ingreso marginal, que es también la función de demanda. ¿Vale? Cada una de esas plantas puede tener diferentes costes marginales. ¿Vale? Con lo cual, el ingreso marginal, tendríamos dos plantas, ingreso marginal, coste marginal 1, coste marginal 2 y coste marginal total. Vale. ¿Cuál es la, cómo se obtiene aquí el equilibrio? Pues luego lo haremos con un ejercicio, pero tendríamos que el coste marginal total cortaría al ingreso marginal, en ese punto nos daría la cantidad total, ¿vale? Y el precio al que se vendería. Y ahora, esa cantidad total, y la repartiríamos entre las dos plantas, ¿vale? La intersección entre el ingreso marginal asterisco y el ingreso marginal asterisco es el ingreso marginal que corresponde al equilibrio, ¿eh? Entonces, por eso trazamos esa línea horizontal que al cortar a cada una de las funciones de coste marginales nos da la producción de cada una de las plantas. Vamos a retomar un ejercicio que sería un poco más. Tenemos una empresa monopolística que se enfrenta a una curva de demanda que tiene dos plantas con diferentes funciones de costes. Hay que hallar la cantidad producida por cada fábrica y el precio de venta del producto. Las condiciones que tenemos que aplicar, pues son las mismas, ¿no? La primera condición es que aplicábamos era ingreso marginal igual a coste marginal. Ahora se tiene que cumplir que el ingreso marginal sea igual a los dos costes marginales. ¿Cuál es el ingreso total? Pues multiplicar la función de demanda por Q, lo tenemos aquí. El ingreso marginal es la derivada y entonces de las funciones de costes que tenemos ahí sacamos los costes marginales y los igualamos a la función de ingreso marginal, teniendo en cuenta que esa cantidad total del ingreso marginal es igual a la suma de las cantidades de cada uno, porque los costes marginales son de las cantidades producidas por cada uno, ¿vale? Entonces, de ahí operando, tenemos estas dos ecuaciones, ¿vale? Entonces, despejando, nos quedaría Q sub 1, 20 y Q sub 2 igual a 10. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con lo cual nosotros resolvemos ese sistema y nos da los valores de Q sub 1 y Q sub 2. El precio de venta hay que sustituirlo en la función de demanda. La suma de las dos cantidades nos da que es igual a 550. ¿Cuál es la cantidad total que se produce? Pues 30 unidades. Los monopolistas actúan, digamos, desde una situación de poder en el mercado. Entonces, ese poder se manifiesta en la capacidad que tiene el monopolista para fijar un precio superior al coste marginal. Y ese precio que fije superior al coste marginal se puede utilizar como medida del poder del monopolio. Y para eso se utiliza lo que se llama el índice de Lerner, que es igual al precio menos el coste marginal dividido por el precio. Ese índice de Lerner estará comprendido entre 0, que será competencia perfecta, y 1, ¿vale? Que sería el máximo poder del monopolio, ¿vale? Cuanto mayor sea el valor del índice de Lerner, de L, mayor es el grado de poder de monopolio de la empresa. Lo que no implica es que cuanto mayor sea el índice de Lerner, mayor serán los beneficios, ¿eh? Porque podemos dibujar diferentes curvas de costes que nos van a dar diferentes funciones diferentes valores de beneficios extraordinarios. En el caso de la izquierda tenemos una empresa con escaso poder de monopolio porque el precio que fija está muy poco por encima de lo que son sus costes marginales, pero los costes medios están por debajo, los costes medios totales están por debajo de ese precio y tiene beneficios extraordinarios. En el gráfico de la derecha sucede lo contrario, ahí se producen pérdidas, a pesar de no hay beneficio, porque los costes totales medios coinciden con el precio de mercado, a pesar de que el precio que fija está muy por encima de sus costes marginales. Los costes, el monopolio tiene unos costes que se llaman costes sociales. Esos costes sociales vienen por la diferencia que existe en los excedentes entre competencia perfecta y monopolio. En el equilibrio En competencia perfecta igualaríamos el ingreso marginal al coste marginal, perdón, el ingreso medio al coste marginal, ¿vale? Porque en competencia perfecta el ingreso medio es igual al precio, con lo cual en competencia perfecta el equilibrio, ese punto E, notaría que en competencia perfecta se produce Q asterisco unidad, ¿vale? Con un precio de P asterisco. Con esos datos tendríamos el excedente del consumidor que estaría situado, que sería el área situada por encima del precio, por debajo de la demanda, y el excedente del productor que sería el área situada por debajo del precio y por encima de la función de oferta. ¿Qué es lo que pasa cuando pasamos de una situación de competencia perfecta a una situación de monopolio? En el monopolio lo que igualamos es coste marginal. Igualamos coste marginal a ingreso marginal. Eso nos da, para empezar, una cantidad menor de producción y un precio, como vemos ahí sobre la función de demanda, mayor que el anterior. ¿Qué ha pasado con los excedentes? Bueno, pues el excedente del consumidor se ha visto reducido en las áreas A y B. De esas áreas A y B, el área A ha pasado al productor, con lo cual ha habido un trasvase de excedente. Pero el área B no pasa al productor. Y lo mismo sucede con el área C que tenemos ahí, que la pierde el productor, pero no se beneficia nadie de ella. Con lo cual, las áreas B y C son pérdida de excedente de producida por el monopolio con relación a competencia perfecta. Es una pérdida de bienestar social. Ese es el coste social que tendría el monopolio. Bien, hasta ahora hemos estado hablando de monopolio de oferta, ¿vale? Pero también existe lo que se llama el monopolio de demanda. Es decir, un mercado que se llama monopsonio en lugar de monopolio, en el que solo existe un comprador en lugar de un vendedor. Y poder, llamaríamos poder de monopsonio a la capacidad del comprador para influir en el precio del producto. ¿Qué cambia aquí? Pues cambian un poco los nombres de las funciones que vamos a utilizar para obtener la cantidad que demanda el monopsonista. El monopsonista decide la cantidad que va a comprar en ese mercado de tal forma que la última unidad comprada le proporcione un valor marginal, que sería este, valor marginal o utilidad adicional, exactamente igual al coste de adquirirla, que es lo que sería el gasto marginal, ¿vale? O sea, en el monopsonio se cumple que el valor marginal es igual al gasto marginal. La curva de valor marginal de un bien es la curva de demanda del bien para dicho individuo. O sea, la curva de valor marginal es la curva de demanda. Y la curva de oferta de mercado es la curva de gasto medio. Esa sería la curva de oferta del mercado. Y es la curva de gasto medio del monopsonio. La pendiente positiva, o sea, esa función de oferta tiene pendiente positiva de gasto medio, con lo cual la curva de gasto marginal estará por encima de ella. Tendrá una pendiente mayor, ¿vale? Entonces, el monopsonista compra la cantidad que iguala valor marginal con gasto marginal, que es este punto que marco ahí en rojo. Ese punto me da la cantidad de que compra el monopsonista. Y de acuerdo con la función de oferta, obtengo el precio que se pagará en el mercado por ese bien. Vamos a ver un ejercicio. La demanda del factor trabajo por parte del monopsonista es W igual a 12 menos L. Bien. La oferta de trabajo la tenemos ahí. El número de trabajadores contratados será, o sea, nos están pidiendo L. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que saber. Según hemos visto antes, la función de valor marginal es la curva de demanda del monopsonista de ese bien. Entonces, la curva de demanda es 12 menos L, pues esa es la curva de valor marginal. Y la curva de gasto marginal es la función de oferta. ¿Vale? La función de gasto medio. ¿Cuál es la función de gasto total? Pues multiplicar el gasto medio por L, que es la variable. Con lo cual ahí tendríamos el gasto total. Porque nosotros lo que tenemos que igualar es la función de gasto marginal. Pero no nos la dan. Tenemos que primero pasar de gasto medio, que es la función de oferta, a gasto total multiplicando por L. Y luego el gasto total hasta la primera derivada para obtener el gasto marginal. Y ahora sí, igualamos el valor marginal al gasto marginal. Y nos da una cantidad de 2. ¿Vale? Ese será el número de trabajadores que se contratarán. ¿Y cuál es el precio que se pagará por unidad de trabajo? Eso tenemos que sustituir esa cantidad de trabajo en la curva de oferta, la de gasto medio, ¿eh? En la curva de oferta, no en la de valor marginal ni en la de gasto marginal, ¿vale? Esto hay que tener cuidado. Entonces, la curva de gasto medio era 2002 más 2L. Pues sustituimos L por 2 y ese es el precio que se pagará en el monopson. Bueno, pues esto ya... el tema completo, el tema 9 de esta asignatura. ¿De acuerdo? Bueno, pues paro ya la grabación.